¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, como cada martes, como cada jueves, en la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Soy Arnoldo Cuellar. Hoy tendremos un tema relacionado con el estado de Aguascalientes, un reportaje especial que publicamos hace algunas semanas sobre una investigación profunda sobre un municipio donde ocurren cosas muy extrañas, un pequeño municipio real de asientos en Aguascalientes, donde un alcalde que ha sido ahí jefe político muchos años, alcalde varias veces por varios partidos políticos, está haciendo cosas de lo más extrañas con el presupuesto público, donándolo alegremente a sus allegados, a sus funcionarios, incluso a él mismo. En unos minutos más estarán con nosotros mis compañeras periodistas de investigación, Mónica Cervón y Rocío Basurto. Pero antes de ir hasta Aguascalientes, quisiera que platicáramos de lo que está ocurriendo en Guanajuato brevemente y de sus repercusiones a nivel nacional. Desde el día de ayer tenemos una ola de violencia, como otras que se han vivido en Guanajuato en estos años aciagos. No podemos llamar a esto que sea inédito, son hechos repetitivos, cíclicos. Esta vez son ataques a policías y a paramédicos, a agentes de tránsito, en Celaya, en Salamanca, en Irapuato. Y el día de hoy se sumó un hecho violento en León, donde un policía que trataba de detener a un presunto delincuente que había cometido un asalto fue enfrentado por este con un arma. Intercambiaron disparos y ambos fallecieron. Ambos quedaron heridos y a la postre fallecieron. La cantidad de policías asesinados en Guanajuato ya nos sitúa en rangos, ahí sí, inéditos, en este 2024, particularmente en Celaya. Hoy el tema subió a la mañanera. Fue preguntado el presidente López Obrador por un reportero y su respuesta pues dejó mucho que desear. Normalmente sitúa la violencia en Guanajuato como si fuese un ámbito distinto, como que si no le competiera a él, como si solamente fuera un problema local. Ciertamente a nivel local tenemos muchos señalamientos, hay muchas deficiencias en la procuración de justicia, en la vigilancia, pero esta debiera ser una tarea conjunta, no una competencia política. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera el presidente con respecto a este hecho. Se refirió solo a Celaya, no tocó los otros temas, pero la verdad es que fue una jornada violenta prácticamente en todo el corredor industrial.
Muy lamentable lo que es. Muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Ya lo hemos hablado durante mucho tiempo. Ahora ese Celaya fueron dañadas tres ambulancias, se están haciendo las investigaciones y hubieron personas que perdieron la vida, pero ya hemos hablado de eso. No quiero tampoco que se malinterprete, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo, y eso nos afecta. Ojalá y tomen una decisión para hacer algo que vaya Latinos ahí, los que vayan los de derechos humanos.
Bueno, pues este gesto particularmente, este esbozo de una risa que hace al final, siendo este chiste sobre latinos, que es otro de los demonios del presidente, ha generado muchas reacciones en redes sociales y no es para menos. Pareciera que el presidente se burla de lo que ocurre en Guanajuato, que no le toma con la suficiente seriedad, o por lo menos no lo pensó con la serenidad con que debería afrontarse un problema de estos, y lo sumó a otros de los, pues de los tics que normalmente muestra en sus conferencias de prensa. La verdad es que la muerte de dos paramédicos, que además eran de servicios privados, de ambulancias privadas, el incendio de tres ambulancias, el asesinato de una mujer policía en Salamanca, de un tránsito en Irapuato, hoy la pérdida de la vida de otro policía municipal en León y varios heridos en Salamanca en esa agresión, también un accidente posterior que ocurrió, dejó otros policías heridos. Hoy en Celaya se habla de artefactos explosivos arrojados a la Secretaría de Seguridad Pública, algunas instalaciones, igual que el día de ayer corría ese rumor y se desmentía diciendo que había sido un transformador que había explotado. La situación no está tranquila y no tenemos tampoco ningún mensaje tranquilizador, ni por parte del presidente con este fraseo que el día de hoy utilizó, que pareciera dejarnos solos en Guanajuato y a nuestras fuerzas, librados a nuestras fuerzas, ni tampoco de las autoridades estatales que no aparecen, brillan por su ausencia. Esos ni chistes hacen. No tenemos comunicados del gobernador. La última vez que se le vio hablar del tema a Diego Sinué Rodríguez Vallejo fue cuando pues también se metió a este terreno de las burlas, de las ironías, de la lucha política, y lanzó la hipótesis bastante irresponsablemente desde mi punto de vista de que el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata morenista, era un tema entre morenistas, como anunciando una línea de investigación que en todo caso debería hacerlo, tendría que ser Carlos Amarripa, el fiscal, que permanece silencioso hace mucho tiempo, más después de estos anuncios reiterados de la candidata panista Lidia Denise García Muñoz Ledo, y que no lo tiene contemplado para continuar al lado de ella como entidad, como jefe de una entidad autónoma en el próximo gobierno en caso de ganar las elecciones. Por supuesto, si ganara Morena o si se diera el caso de que ganara Movimiento Ciudadano con Alba Alcarazo y Yulma Rocha, mucho menos podría Carlos Amarripa aspirar a continuar el periodo hasta concluir los años que le faltan en el 2028. Así están las cosas en Guanajuato, están en un tono demasiado preocupante porque tenemos campañas políticas y tenemos delincuentes armados circulando, actuando, tanto al parecer en crímenes del orden común como en León, pero dispuestos a enfrentar a la policía como bandas con una táctica de terror atacando directamente no solo ya a policías, agentes de tránsito, sino también a trabajadores de los servicios médicos. Está el antecedente hace algunos meses del asesinato también de un bombero en Celaya y las cosas están pues preocupantes, doblemente preocupantes, porque la actuación del crimen parece absolutamente impune, absolutamente libre y no se ve una reacción de la autoridad. Bueno, quería hacer este comentario antes de empezar y ahora vámonos a otros temas, pues igual de complicados y de aciagos. Están con nosotros Mónica Cervón y Rocío Basurto, compañeras periodistas. A Rocío en particular, pues felicitarla porque tuvo un logro académico importante en estos días.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Tu maestría en periodismo de investigación, Rocío. Muy bien. Yo decía en un tuit que pues sobre todo lo que se nota es que lo estás aplicando, lo que ya aprendiste.
Sí, esa es la importancia, ¿no? Aprender algo para aplicarlo después y que le sirva a alguien más, si no, no tendría ningún sentido. Muchas gracias por la felicitación.
Bienvenidas ambas esta noche. Y me gustaría que hagamos un poco de recuento para que no tenga el antecedente, hablando de, bueno, pues la primera vez que supimos, quizás hasta en el mismo Aguascalientes, por supuesto, también en Guanajuato y otras partes del país, de que había un alcalde en un municipio de Aguascalientes, un municipio periférico, pequeño, Real de Asientos, que se tomaba prácticamente pues, el presupuesto público como si fuese dinero de su bolsillo. Fue por una investigación que realizaron ustedes dos, tenía años haciéndolo y parece que ni el Congreso, los sucesivos legislaturas de Aguascalientes o los órganos de fiscalización se habían percatado de esto. Mónica, si te parece, vamos a entrar al tema con aquellos datos que ustedes obtuvieron en la primera investigación que publicamos.
Sí, bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y gracias por escucharnos. Bueno, esta es una investigación que hicimos Rocío y yo, que empezamos el año pasado y que publicamos a mediados de marzo. Y bueno, lo que encontramos fue que en el municipio de Asientos, que es un municipio colindante con Zacatecas, en Aguascalientes, un municipio minero, un pueblo mágico, estaba pasando algo muy particular, que era que el alcalde, o bueno, los alcaldes que estuvieron durante el periodo 2013-2023, habían entregado pues millones de pesos en donaciones a funcionarios y funcionarias públicas. Además, también encontramos a personas físicas y a empresas, incluso fuera del municipio. Este es un municipio muy pequeño, viven poco más de 50,000 personas. Es un municipio muy pobre, 4 de cada 10 tienen pobreza extrema y 7 de cada 10 viven con algún tipo de carencia social. Y bueno, pues las donaciones tienen un fin o un objetivo de asistencia social, ¿no? Diversas temas que tienen que ver con, incluso con educación, con tecnología, ¿no? Pero digamos que su objetivo final es, pues justamente como abonar a las carencias que pueda tener la población que habita en ese lugar, ¿no? Sin embargo, pues lo que vimos es que la mayor parte del presupuesto, al menos un 60% del presupuesto que pudimos revisar durante esos años destinado a donaciones, pues fue entregado a funcionarios públicos. Y lo que nosotras encontramos es que en este periodo, que además, bueno, es en esta década, digamos, de 2013 a 2023, el municipio pues ha estado controlado políticamente por esta persona, José Manuel González Mota, que pues prácticamente es un cacique, que ha permanecido en el poder político y ha puesto a sus personas cercanas como titulares del municipio cuando él no ha estado al frente. Pues encontramos que, pues digamos, fue como un sistema que se fue instalando y que al final suma una gran cantidad de dinero, 91.7 millones de pesos que pudimos corroborar a través de información que encontramos en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, información pública y verificable que está pues al alcance de quien quiera verificarla. Y encontramos que el año en el que se, digamos, como que se desvió mayor presupuesto que fue entregado a funcionarios públicos fue 2022, que fue un año electoral en Aguascalientes, cuando se renovó la gubernatura y ganó la panista Teresa Jiménez. Y ese es un año como muy particular porque durante ese año Asientos era el único municipio gobernado por Morena. Aguascalientes es un estado donde el PAN ha mantenido el control político durante los últimos años, y bueno, Asientos era el único municipio gobernado por la oposición, por la segunda fuerza política en el estado, que es Morena, y justo ese año, el mismo día en el que la gobernadora toma protesta, el 1 de octubre, el gobernador saliente, Martín Orozco, que también es un gobernador panista, toma protesta en el municipio como coordinador de asesores, ¿no? Y entonces, digamos, en Asientos, ¿no? Entonces, digamos que fue como una cronología. Después, en 2023, José Manuel González Mota, el alcalde actual, que también fue alcalde en 2013, renuncia a Morena y se candidatea por la Alianza PRI, por el PRD, que forma parte de la Alianza PRI-PAN-PRD, para la reelección, ¿no? Y entonces, bueno, entendemos pues que en esa cronología pues puede haber como muchas lecturas, ¿no? Una cosa importante es que hay una funcionaria en específico que es la que más recibe recursos, la que recibe la mayor parte de recursos entre 2021 y 2023, que es Lady Lizeth Dueñas Llamas, jefa del Departamento de Recursos Humanos del municipio, que es un área que no tiene entre sus facultades recibir dinero público. Entonces, bueno, lo que nosotras hicimos en esta investigación fue, por un lado, corroborar y comprobar, ¿no?, esta irregularidad de cómo el dinero estaba siendo utilizado pues de otras formas. No nos quisieron entregar, por ejemplo, por transparencia, los comprobantes de pago de a dónde se fue este dinero, ¿no?, que es algo importante y que justamente era uno de sus pocos criterios para entregar dinero en donaciones, era que justamente entregaran el comprobante del gasto, y no los quisieron entregar por transparencia. Y también algo importante que decir es que todo el dinero público que se maneja en el país tiene que tener reglas de operación muy claras. Y estas reglas de operación lo que significa es muy sencillo, es cómo se va a utilizar el dinero, para qué fines u objetivos se va a emplear y cómo se va a verificar que realmente ese dinero fue para allá, ¿no? Digamos que las reglas de operación son los criterios generales de cómo utilizar el dinero público. Y este dinero de las relaciones, cuando nosotros le preguntamos al municipio...
Mónica, perdón. Dime. Sí. Estaba habiendo unos ruidos con tu micrófono, como que roza algo el micrófono, pero ahorita te perdimos un poco después de eso.
Decía que, bueno, hablaba de las reglas de operación, que bueno, todo el presupuesto público en el país debe tener reglas de operación muy claras, y cuando nosotros le preguntamos al municipio que nos diera las reglas de operación del presupuesto de destinado a donaciones, y que nos diera el argumento legal por el cual estaban entregando dinero a sus propios funcionarios públicos, nos respondieron que no tenían, ¿no? Y que no tenían además ningún argumento legal. Entonces, bueno, empezamos a indagar. Esta fue una investigación que nos costó varios meses, no es una cosa que hicimos de un día para otro, fueron varios meses de estar revisando el presupuesto, de estar corroborando la información, de también hacer un análisis de lo que estaba sucediendo. En el texto pueden ver ahí donde lo que se muestra en pantalla, pues fue lo que recibió cada uno de los funcionarios que pudimos revisar y comprobar que recibieron mayores cantidades de dinero, aunque fueron varios más los funcionarios que recibieron donaciones en menores cantidades. Y también hacemos como un recuento político de quién es José Manuel González Mota y qué implica para la alianza, ¿no? Es un hombre que tiene controlado ese municipio y esa zona, ¿no? De Aguascalientes. Es un hombre que lleva votos, obviamente, ¿no? Porque lo tiene controlado, ¿no? Políticamente. Entonces, digamos que entendemos la rentabilidad electoral que tiene en términos de votos, pero también es una figura, pues, muy polémica, ¿no? Antes ya tenía acusaciones. Es un hombre que suele hacer declaraciones como también muy polémicas. Y entonces, bueno, digamos que ahora lo que bueno, una bueno, vez... bueno, digamos, no me quiero adelantar.
Sí, vamos por partes. Pero entendible que tenga una red política y una alta rentabilidad como operador electoral si dispone del dinero público del municipio como si fuese suyo y se lo entrega a funcionarios, no sabemos para qué, a cambio de qué. Me parece, desde que conocí este caso, súper escandaloso, y más que pues nadie haya volteado a ver eso, que se puede hacer con tanta impunidad. Rocío, pues tú te echaste un clavado en los datos, rastreaste bases de datos, fuiste armando un poco toda la trama de esta situación desde archivos públicos. ¿Qué te despertó la curiosidad en este caso para, tienes un municipio enorme como es Aguascalientes, que ocupa un altísimo porcentaje de la población del estado ahí vive, y estos son municipios pequeños, periféricos, pero pues parece que también hace falta echarles la lupa, voltearlos a ver. Platícame.
Sí, claro, lo contábamos ya en el programa pasado, el interés de quizá revisar un poco qué sucedía en asientos, pues digamos que fue un poco culpa de este coordinador de asesores que pone González Mota, que es Martín Orozco Sandoval. Bueno, pues qué hace Martín Orozco en un municipio tan pequeño, ¿no? Y justamente revisando estas, por lo general, bueno, una administración pública lo que hace es entregar justamente con estos como objetivos que tendrían los políticos y que mencionaba Mónica, pues otorgar recursos a la gente, a asociaciones, por lo general no es a quien se les entrega este tipo de recursos. Y justamente la curiosidad de ver qué hacía, que había donaciones en efectivo y también pudieran haberlas en especie. Y justamente muchas veces los municipios, no los municipios, sino cualquier administración pública, pues por lo general da donativos en especie, que es un poco más fácil y ya es como un apoyo más dirigido y tangible. Entonces, cuando revisamos justamente estas donaciones en dinero del municipio de Asientos, creo que fue específicamente el año 2022, que era como ya un ejercicio concluido y por lo tanto debía de estar la información completa en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues nos dimos cuenta justo que en estas bases de datos había más de 3,000 registros, al menos de 2022, con donaciones, y por lo general eran donaciones que iban de los 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, pero había unas muy drásticas que subían hasta los 700,000 pesos, ¿no? Y justo en este análisis de las bases de datos, pues nos damos cuenta que estas donaciones grandísimas de 700,000 pesos, que es muy raro que un municipio como Asientos le dé una donación así a cualquier habitante, pues nos dimos cuenta que estaban dirigidas a una misma persona. Y ahí es donde ya empezamos a curiosear y empezar a pues investigar los años previos, quiénes eran estas personas, y justo cruzando datos, pues nos damos cuenta que son funcionarios quienes más recibían estos, pues estos donativos, ¿no? Que habría que también señalar que en asientos, además de estos donativos, en dinero que realizan, tienen muchos otros programas sociales, ya sea para construcción de vivienda, apoyo de revisiones optométricas. Hay otro tipo de programas que quizá valdría la pena también voltear a ver y saber qué es lo que se hace con ellos, ¿no?
Sí, gracias, Rocío. Bueno, pero ahora hay buenas noticias. Varias semanas después de que se conoce este reportaje, de que la clase política en Aguascalientes voltea a ver esto, de que muchos se llaman a sorpresa absolutamente lo que estaba pasando, de que el PRD sostiene que no, que González Mota pues es inocente hasta que alguien le demuestre lo contrario, de que no dicen nada las instancias oficiales encargadas de vigilar el gasto de dinero público, pues parece que por fin algo se movió. Mónica, platícanos un poco de lo que pasó esta semana. Ay, no te escucho, estás silenciada.
Ya, listo, perdón. Sí, una vez que publicamos el reportaje, la verdad es que hubo mucho ruido, muchas personas lo leyeron y lo agradecemos mucho, no solo en Aguascalientes, sino también fuera del estado, y justo algo que hacíamos, Rocío y yo, era invitar a las y los periodistas de otras entidades, pues a que revisen a los municipios, ¿no? Que luego pues no son tan fiscalizados, justamente porque son muy pequeños o porque no son tan importantes, digamos, como en la discusión pública, ¿no? Pero es importante como poner ahí también la lupa. Y bueno, pues hizo mucho ruido, como tú lo comentabas. El PRD, por ejemplo, nos respondió, a nosotras buscamos reacciones de los personajes políticos que están, digamos, encargados o que están al frente de temas de fiscalización, de temas de investigación y también en el tema electoral. El PRD pues decía un poco como tratando de defender, pero pues obviamente entendiendo de qué se trataba, ¿no? Que bueno, que mientras él no tuviera una sentencia lo iban a seguir apoyando de forma legal. La alianza, él está por el PRD, pero realmente la alianza, quien lleva la cabeza, pues es el PAN, ¿no? Que es el partido que controla el estado. Y bueno, pues tuvimos muchos comentarios, hubo mucha gente de asientos que nos escribió, que nos dijo que ellos veían cómo se entregaba el dinero en efectivo a las personas. O sea, hubo muchos comentarios y pues nos buscaron del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que digamos pues es este órgano que trabaja para justamente prevenir que este tipo de cosas no pasen, un poco porque nosotras habíamos estado preguntando, bueno, ¿cómo es posible que un municipio cuyo presupuesto anual no es mayor a los 250 millones de pesos, en muchas ocasiones ni a los 200 millones, pueda desviar 91.7 millones de pesos y nadie se dé cuenta, ¿no? ¿O cómo es posible que en un solo año entreguen tantos millones de pesos, 40 millones de pesos en 2022, sin que nadie lo pueda notar, ¿no? Y bueno, una de las cosas es que los órganos fiscalizadores en Aguascalientes pues están cooptados precisamente por integrantes del PAN y por integrantes de esta alianza electoral. Entonces, bueno, nos buscó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para comentarnos que, bueno, tenían la intención de llevar esto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es decir, que se investigara ya de forma penal, porque mucho de lo que nos decían era, por un lado, a muchas personas era, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque es un candidato de la alianza, porque pues todo mundo lo va a cubrir, porque lo van a proteger, y quienes están en la alianza, sobre todo José Manuel González Mota, que a Poplab no nos quiso dar entrevista, declaró ante medios locales una frase que se hizo muy famosa, ¿no? Justamente por el cinismo que implica, ¿no? Él decía, pues denúncienme, ¿no? Si alguien me quiere denunciar, pues denúncienme, ¿no? Y entonces, pues digamos que esta pregunta también muy provocativa, ¿no? Y que también pues generó mucha, en algunos casos, enojo, ¿no? De decir, bueno, o sea, pues ¿cómo es posible que esta persona pues no esté siendo investigada de manera formal por las autoridades, ¿no? Y entonces, bueno, nos buscan del Comité de Participación Ciudadana, sabíamos que tenían la intención de llevar esto a un asunto penal, y este viernes se concreta eso, 5 consejeros del sistema del Comité de Participación Ciudadana firmaron un escrito que presentaron ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, en donde pues presentan íntegramente nuestra investigación para que se investigue, se deslinden responsabilidades y ahora sí que pues la persona que sea culpable, pues que se pueda o que digamos que esto se pueda investigar, ¿no? Hablamos con la titular de la fiscalía para preguntarle pues cuál era como el proceso con María Gema del Rocío Montero, que es la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ella lo que nos comentó es que la investigación inició de oficio a inicios de abril. Eso era algo que no conocíamos en Aguascalientes, ninguno de los medios locales lo sabíamos. Ella nos... No te escucho porque creo que tu micrófono está...
Ay, sí, lo silencié porque acá había muchos ladridos. Te interrumpo solo para precisar esto, Mónica. Cuando el Comité Anticorrupción del Estado de Aguascalientes decide presentar este escrito con base en la investigación, ¿es que entonces la Fiscalía te da a conocer? Porque, digo, oficialmente no habían dicho nada, no había habido un boletín de prensa, no había habido nada, que ya se abrió una investigación, también en base a la publicación que se hizo en Poplar, ¿no?
Sí, justamente no era algo que supiéramos, no era algo que fuera público ni que se hubiera anunciado de manera pública. De hecho, la Fiscalía ni siquiera se había posicionado sobre el tema. Había habido como posicionamientos de diputadas, de diputados, de gente de los partidos, ¿no? Pero no había habido un posicionamiento realmente de la Fiscalía. Cuando yo hablo con la fiscal anticorrupción, ella me dice, en realidad nosotros ya habíamos abierto una carpeta de investigación de oficio, la abrimos, prácticamente la abrieron 15 días después de que publicamos. Ella lo que me comentaba es que literalmente utilizaron la información, ¿no?, que nosotras habíamos publicado. Me decía, bueno, estamos como en las primeras indagatorias, allegándonos de datos, solicitando la información al municipio y también pues justamente revisando la información que es pública y que es verificable, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es algo que hemos insistido mucho Rocío y yo. Esta información que nosotras publicamos en la investigación, cualquier persona puede acceder a ella en la Plataforma Nacional, es decir,
con, o sea, más
está ahí,
los órganos, ¿no?, de fiscalización o los órganos
de... Claro. Y nosotras siempre hemos puesto como a disposición de quien lo necesite y de quien vaya a investigarlo, pues la información que nosotras tenemos y que nosotras sistematizamos, ¿no?, como estas bases de datos que realizamos y todo, para que pues lo puedan revisar, ¿no? Pero de todas maneras, pues es información pública. De hecho, en el reportaje se incluyeron algunos de los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde justamente están registradas estas donaciones de las que hablaba Rocío, de más de 700,000 pesos, ¿no?, para las y los funcionarios públicos. Que además es importante decir que en sus declaraciones patrimoniales pues mintieron diciendo que no habían recibido ningún apoyo público en los últimos años, cuando pues ahí están los formatos de la plataforma, ¿no? Y bueno, lo que me decía la fiscal es que pues ya habían abierto la investigación, que estaban en las primeras indagatorias, un poco pues con el mensaje, el Comité de Participación Ciudadana, digamos que su principal objetivo es que la gente sepa que los casos se van a denunciar, ¿no?, que estos casos no pueden quedarse solamente como, digamos, como en la discusión pública, porque pues las y los periodistas no somos ministerios públicos ni somos una autoridad para ir más allá, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la idea del sistema era decir, bueno, pues vamos a generar pues una cultura de la denuncia, ¿no?, que sepan que esto pues se va a investigar y que no pueden quedarse las cosas así, ¿no?, con este pues denúncienme, ¿no?, a ver quién se atreve a poner.
Antes de pasar con Rocío, nada más una pregunta muy puntual. ¿El órgano de fiscalización en Aguascalientes ha dicho algo, ha intervenido de alguna manera? ¿No tocan con él? No hay que... Aquí en Guanajuato no se pueden presentar denuncias directas a la fiscalía. Hay que primero ir con el órgano, que aquí es la Auditoría Superior del Estado, para que este, después de hacer su investigación, presente la denuncia ante la fiscalía, lo cual es más tortuoso todavía, ¿no? Y prácticamente nunca pasa.
No, acá el órgano superior de fiscalización no se ha pronunciado. La realidad es que es un ente pues bastante cuestionado en Aguascalientes desde hace mucho tiempo. Es un lugar realmente de cuotas políticas, donde pues solamente entran cuadros partidistas, amigos, familiares. Inclusive hay una persona ahí, un ex tesorero de asientos, que autorizó donaciones a servidores públicos, tiene un puesto en el órgano superior de fiscalización. Antes fue asesor legislativo de uno de los integrantes del grupo político de Mota en el Congreso. Entonces, digamos que el órgano superior es un lugar pues de cuotas políticas. Inclusive su titular ha estado, cuando lo nombraron fue impugnado porque pues es muy cercano a la gobernadora, su hijo trabaja en el municipio capital, que también está gobernado por el PAN. Es decir, en realidad el órgano pues es un ente muy cuestionado, que además sus revisiones pues ni son públicas, ¿no?, ni son completas. Entonces, prácticamente que la fiscalización es muy complicada si uno quiere como confiar en el órgano. El órgano hasta ahora no se ha posicionado. La otra cosa que sabemos que es importante es que en el Congreso del Estado, que tiene la facultad de llamar a rendir cuentas a los servidores públicos cuando hay algo que se crea que están haciendo de mal o para explicar algún problema, pues tiene esta facultad del Congreso. En el Congreso también hay mayoría panista. Nosotras hemos estado preguntando qué va a hacer el Congreso con esta facultad y si va a actuar en este caso, y lo que sabemos en este momento es que la Junta de Coordinación Política, que está liderada por un panista, por Raúl Silva Pérez Chica, que además es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, ya ha discutido el tema. No se quiso comprometer específicamente, pero nos dijo que, bueno, en 2 semanas tienen planeado retomarlo y ahí van a decidir si lo van a llamar a rendir cuentas o no, y si esa comparecencia que, digamos, va a ser ante el Congreso en caso de que así lo decida la Junta de Coordinación Política, va a ser pública o privada, ¿no? Hasta ahora no sabemos si deciden llamarlo cuentas y si lo decidieran, si esa comparecencia va a ser pública o privada, ¿no? Digamos que en el Congreso en ese momento está. Pero bueno, también nos decían que pues había falta de personal en los entes fiscalizadores, ¿no? Pero bueno, al final pues sabemos que no solamente es la falta de personal, sino también los compadrazgos políticos, claro, en estos órganos. O sea,
no están fiscalizando demasiado como para que los rebase la falta de personal. Rocío, ¿qué pensaste cuando supiste que finalmente se producía una investigación, pues, así sea formal? Por lo menos algo se sacudió, algo se movió en medio de tanta impunidad, producto de una investigación periodística, pues, en la que tú tuviste una parte tan importante. Pues más, yo diría que tú la arrancaste, tú la iniciaste un poco, ¿no?
Pues quizá que hay que tener un poco de cuidado con lo que pedimos, ¿no? Porque pues ya se le cumplió ahí a González Mota su denúncienme. Y por otro lado, bueno, ya hablando un poco más en serio, pues creo que pues es un gran gusto, ¿no? A final de cuentas, el trabajo que uno hace en este tipo de investigaciones periodísticas es justamente contribuir a algo más allá de visibilizar el tema o la problemática o este caso de corrupción, pues que se realmente que se sancione, y ya el fin último, pues quizá lo que más nos daría gusto es que realmente se mejoren estos sistemas de fiscalización. Si falta personal, pues que se atiendan estas áreas y se asignen personas, sobre todo con el perfil que corresponde, porque si no están, si ponen ahí a muchas personas, pero ninguno cuenta con un perfil justamente de saber qué se hace en una contraloría, pues de nada va a servir tener ahí un montón de personas. Y pues la verdad sí me dio mucho gusto que se hiciera esta, no nada más la insistencia del Comité de Participación Ciudadana, sino que también la Fiscalía ya de oficio hubiera arrancado con esta denuncia desde pues 2 semanas después, ¿no?, de que se publicó la investigación. Y ojalá quizá lo que nos queda ahora pues es insistir un poco a este comité y a la Fiscalía para obtener resultados de esta carpeta de investigación.
Hay que decir también que en Aguascalientes hay elecciones legislativas y de alcaldes, y las federales, diputados federales y senadores de la República, y González Mota alegremente está en campaña. Además, creo que sin pedir licencia, ¿verdad? Porque la ley no lo obliga.
No, acá no los obligan a separarse del cargo en la reelección.
Me imagino que será importante conocer los donativos del 2024, porque el patrón es que el año electoral en 2022 se dispararon, ¿no?
Pues sí, o sea, creo que un poco el mensaje es que además de que se investigue formalmente y de que las autoridades pues tomen en serio este tipo de temas, pues que se sepan vigiladas y vigilados, si no ya por los entes fiscalizadores que digamos ahí han podido acomodar a sus amigos y a sus cuates políticos, pues sí por lo menos por el periodismo, ¿no? Que al final pues es también una parte importante de la chamba, ¿no? Entonces creo que ese mensaje es importante, ¿no? Pues al menos que sepan que digamos podemos tener ojos también ahí, ¿no? Y saber, y poner, echar lupa, ¿no?, en lo que está pasando. Entonces, bueno, este mensaje de la fiscalía, que a mí la fiscal me decía, bueno, pues la idea es pues que la gente sepa, ¿no?, que estas cosas no pueden quedar impunes, ¿no?, porque pues entonces el mensaje político pues es terrible, ¿no?, de aquí se puede hacer lo que queramos, ¿no?
Bueno, hasta ahorita se ha podido, ¿eh?
Sí, desgraciadamente.
Por acá comentan, qué barbaridad, nos dice Marta Rivera Aguilar. Con el nivel de crítica que está despertando, bueno, primero la polarización y después la campaña electoral 2024, hay lugares donde hay una observación enorme, ¿no? La Ciudad de México, todo el mundo está encima, los alcaldes, los candidatos, salen escándalos todos los días, se superponen unos a otros. Pero hay zonas de México, como Aguascalientes, donde puede estar ocurriendo esto por años y hasta que ustedes llegaron, ni noticia era. Es una comunidad que me imagino con un alto grado de marginación, de pobreza, alejada de una zona minera, ya quizás que vive del turismo, con la actividad minera muy, muy rebasada, expulsora de migrantes. Un alcalde llega y se sienta y usa el presupuesto público para manejarse como hacendado porfirista. No me viene otro ejemplo para hacerlo. Quisiera que platicáramos un poco del panorama electoral en Aguascalientes, porque por lo mismo se sabe poco cómo están las cosas, qué sensación tienen ustedes, cómo está. Pues ya se juntaron todos, la alianza PRD, que ha gobernado Aguascalientes unos y otros, PRI y PAN han tenido alternancias allá. Pues van todos juntos esta vez. ¿Qué presencia tiene Morena? ¿Qué presencia tiene Movimiento Ciudadano? Donde, bueno, su candidato presidencial tiene alguna influencia política también en Aguascalientes, aunque es zacatecano, ¿no? ¿Cómo sienten las cosas y creen que esto pueda tener alguna repercusión ahí o definitivamente es canchas separadas lo que está pasando? ¿Quién son? Rocío. No, Rocío, es importante tu opinión también.
Híjole, pues la verdad con esto de la maestría yo he estado bastante como ajena un poco de todo lo demás, pero pues yo sí creo que hay como, ya me mencionabas, mucha polarización y yo en particular pues hasta incertidumbre, la verdad no sé, no tengo certeza de pues de qué es lo que va a pasar con estas elecciones, con tantos brincos que dan los políticos de un partido a otro, no hay... Pues al menos comparado a lo que mencionabas al inicio de la situación de Guanajuato, bueno, aquí no ha habido nada grave, eso ya creo que es un gran avance, pero pues no, en realidad a mí no me convence nadie. No sé qué va a pasar después.
No se ve como una fiesta cívica definitivamente donde vas a escoger.
La verdad no. No, ninguna. Creo que tampoco hay propuestas reales, buenas y sobre todo confiables, ¿no?
Bueno, que dices que acá...
¿Que tienen?
Sí, adelante, por favor.
Sí, decía que con los antecedentes que tienen estos políticos y si uno ve que otra vez está postulando el mismo candidato, pues no tenemos esperanza de nada, ¿no? No hay nuevos políticos.
Me decías hace un momento que, bueno, acá parece el infierno de todos tan temido y en Aguascalientes está todo muy tranquilo. Pero pues hemos visto notas de que empieza a llegar cierta violencia de pronto. Y quiero decirles que pues así empezó en Guanajuato, ¿no? Con cosas aparte muy excepcionales hasta que esto se convirtió a la vuelta de varios años pues, en una situación incontrolable. Mónica, tú has tenido más esta pista, la misma cuestión, ¿cómo ves el panorama?
Pues la verdad es que en Aguascalientes se eligen presidentes municipales en los 11 municipios y hay renovación del Congreso local.
Otra vez entra un poco de ruido, de crack. Así, es tu pelo, ¿verdad?
Sí, creo que es mi cabello. Les decía que en Aguascalientes se eligen presidentes municipales en 11 municipios y también se renueva el Congreso local. Y bueno, como en todo el país, las elecciones para diputados federales y senadores y la presidencia, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es, pues, los nombres de siempre, ¿no? En las listas electorales, algo que ha llamado mucho la atención este año, y que de hecho ya lo publicábamos en PopLab, es que pues las medidas afirmativas, las cuotas de representación para sectores vulnerables como las personas LGBT o las personas con discapacidad, pues están siendo utilizadas por las personas de siempre, ¿no? Sobre todo los puestos destinados a personas con discapacidad, ¿no? Que eso ha generado como mucha molestia, no solamente por parte de los sectores de las personas que sí tienen una discapacidad limitante, sino por parte de la población en general, ¿no? Porque hay políticas y políticos que vienen desde familias, ¿no? Que se han mantenido en el poder político y que ahora se están candidateando por una cuota de discapacidad diciendo que tienen miopía y astigmatismo, ¿no? O sea, prácticamente yo, porque uso lentes, ¿no? Podría candidatearme por una cuota de discapacidad cuando mi discapacidad, pues, no es una discapacidad limitante, ¿no? Entonces, ha habido muchas de estas personas, ¿no?, que pertenecen a los partidos políticos y que ya han estado...
¿Y esto lo ha validado la autoridad electoral?
Esto lo ha validado. La autoridad electoral no tiene realmente como muchas dientes en términos de evaluar el grado de discapacidad que tienen las personas. Uno de los requisitos es que el Instituto de Servicios de Salud del Estado les dé una constancia, ¿no?, de sus padecimientos. Y entonces, bueno, el instituto, pues, digamos que hace check, ¿no?, con el requisito, pues, ¿no? Pero bueno, las discapacidades, digo, hay gente que ha dicho que tiene una discapacidad auditiva y es gente que desde hace años ha estado en el poder político y que nunca se le ha visto de ninguna forma limitado por una discapacidad que ni siquiera ha sido como algo que se haya discutido. Son personas que no han trabajado tampoco por esos sectores, ¿no?
Entonces, estamos viendo las argucias de la clase política, su altísima falta de ética y moralidad total que se vio en el caso de las Juanitas, ¿no? Cumplir la ley en la forma, pero en el fondo volverle a pasar por encima a las medidas afirmativas. Ellos mismos hacen las leyes y nos las presumen mucho de que ahora van a dar apertura e inclusión, etcétera. Los encargan de pasarles por encima. ¿Esto no causa repercusión entre el electorado? Por acá alguien dijo, los periodistas de aquí no dicen nada. Me imagino que se refiere a los de Aguascalientes. ¿Cómo ha sido tratado este tema en los medios?
Perdón, Rocío, ibas a hablar.
No, solo quería comentar que bueno, a veces también nos afecta un poco que justo en este periodo la Feria Nacional de San Marcos pues quita justamente el foco en las elecciones, ¿no? En todo este proceso electoral, y quizá la gente ahorita está más interesada en irse a formar para ir a ver a los artistas que se presentan en el Foro Las Estrellas, que está revisando justamente quiénes son estos candidatos o cómo se desarrolla el proceso electoral. Solamente quería mencionar eso. O sea, hay factores que nos distraen a la población en general y
a todas las capas de población, o sea, la gente de clase media, de clase baja, todo el mundo va a la feria en Aguascalientes. Es un fenómeno.
Sí, la verdad es que sí. Ay, perdón.
Entonces, ahorita que ni se les ocurra ir por ahí a Xochitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum o a Maynes.
Sí, han estado por acá. Sí, no, realmente ahorita está la feria sí se lleva todo, pero sí han estado por acá los candidatos, aunque claramente sí hay una cargada mucho más fuerte para Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, como que digamos que podemos ver muchos más de sus espectaculares por la ciudad, ¿no? Que de Morena, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Morena, por ejemplo, ha tenido muchos problemas para registrar a sus candidaturas, no las registró tarde. Un poco como a último tiempo, a última hora, ¿no? Entonces ha tenido problemas hay algunos municipios incluso donde no tiene todavía candidatos, me parece todavía hasta la semana pasada. Entonces, digamos que en este momento además las candidaturas no están claras todavía, hay muchas que se están impugnando. Entonces, entre eso y que la gente está distraída, como dice Rocío, pues digamos que la discusión electoral está un poco bajita. Es algo normal en Aguascalientes, eso pasa siempre. Entonces, una vez pasando las elecciones, digo, la feria, seguramente veremos como...
Quedarán 3 semanas.
Termina el primer fin de mayo. 5 de mayo. ¿No? Ajá, sí, quedan 2 semanas.
Y menos de un mes. Uh-huh. ¿Se conocen encuestas de preferencia de voto, aunque sean generales en Aguascalientes? ¿Gana Xochitl, gana Claudia? ¿Alguien ha publicado algo?
se han publicado, realmente el PAN es quien ha llevado la, que lleva la delantera tanto en la elección presidencial como, por ejemplo, en la elección del municipio capital, que digamos es una de las elecciones más peleadas porque está considerado el municipio capital como un trampolín hacia la gubernatura. Entonces es una de las elecciones más peleadas, ahí se reelige Leonardo Montañez, que es parte del grupo político de la gobernadora. Pues realmente quien, digamos que en este momento quien parece el PAN es el que está como al frente de las preferencias electorales.
Pero Arroya es una votación muy fuerte, ¿cómo lo ven? ¿Ahí ganó López Obrador en 2018? Mm-hmm. No, pero a ver, solo Guanajuato fue el único estado que perdió. Aguascalientes
ganó. La verdad no recuerdo así exactamente, sí, pero sé que Aguascalientes sí. Es de los estados con...
Quizás parejeando, pero habría que revisarlo. Pero según yo, solo Guanajuato fue el único estado que no se pintó de guinda en 2018.
Quizá presidencias municipales sí, pero así a elección de la presidencia.
Bueno, regresemos un poco a lo de asientos. ¿Qué antecedentes hay de esta Fiscalía Anticorrupción? ¿Ha manejado casos que ustedes consideren que sean relevantes? Es de reciente creación, entiendo, después de la ley anticorrupción. ¿Cuál es su historial y de la fiscal?
Pues sí, no tiene muchos años.
Perdón, Mónica, por darte la...
La fiscal no... Bueno, la fiscalía pues sí se creó no hace muchos años. La fiscal me parece de Puebla, yo vine de Puebla o Tlaxcala. Es una fiscal relativamente nueva. Y bueno, una de las cosas que, digamos, como en este caso de asientos ha vuelto a la discusión, es que en la Fiscalía Anticorrupción hay otra investigación que también ha salido en una investigación periodística que nombramos la Caja Negra de Aguascalientes. Esa la hicimos Jennifer González y yo en 2000.
Ahí sí, se me hace que traes un corto en tu micrófono, en tu audífono.
Que lo desconecte.
Está tronando, a lo mejor desconéctalo. Sí.
¿Ahí se escucha bien?
Sí, yo.
Sí. Sí. Bueno, por ahí leo que el amigo historiador Chamuco Rodríguez Varela nos está diciendo en comentarios que ganó Obrador acá en Aguascalientes. Eso yo no lo tengo muy claro. Pero gracias, Chamuco. Y bueno, sí, decir que esa investigación que hicimos en 2020, lo que se reveló fue que el Congreso entregó a factureras, empresas factureras de Guadalajara, más de 140 millones de pesos, y algunas de estas empresas estaban ligadas o habían sido investigadas como un brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en este desvío, pues participaron la mayoría de diputados panistas, algunos de ellos hoy tienen puestos de primer nivel, ¿no? Y unos están siendo candidatos. Uno de ellos es Enrique García López, uno de los principales, digamos, como señalados en esta trama de corrupción. Él es subsecretario de gobierno y entiendo que es candidato a ser diputado federal por el PAN. Y bueno, esta investigación en la Fiscalía Anticorrupción, pues prácticamente está detenida, ¿no? Está en la congeladora, o sea, no hemos sabido pues de ningún avance realmente. Yo le preguntaba a la fiscal, bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Porque, bueno, una cosa es que se presente la denuncia y que nos digan que lo están investigando, y otra cosa es cuando realmente ya hay resultados, ¿no? Y realmente sabemos qué está pasando o qué va a pasar ahí. Y bueno, ella me decía que el caso se sigue investigando, que no es un caso cerrado. Un poco como por secrecía de la investigación, no me podía decir realmente en qué habían avanzado, ¿no? Pero me decía, no es una carpeta cerrada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso de pronto sí puede quitar un poco de credibilidad al trabajo de la fiscalía, que además, bueno, como en todas las entidades, se ha cuestionado su autonomía, ¿no? Pero porque, bueno, en casos así que involucran a funcionarios cercanos al poder político, sobre todo al poder, al grupo político de la gobernadora Teresa Jiménez, pues hemos visto que de alguna forma pues se queda ahí detenido, ¿no? Entonces, una cosa importante con el tema de asientos va a ser pues justamente que estemos dándole seguimiento, ¿no? A mí José Jesús Suárez, que es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción me decía que ellos pues obviamente están interesados en darle seguimiento al caso, a la carpeta de investigación, y bueno, también va a ser trabajo de nosotras saber qué está pasando con ese tema, ¿no? Porque sí ha habido otros casos que están ahí y que de los cuales pues no ha habido hasta ahora ningún resultado. Tienes tu micrófono apagado.
Sí, es que lo apagué para no retroalimentar. Te voy a cerrar el tuyo, Moni, porque un poco se retroalimenta la computadora con la falta de micrófono. Te decía que aquí nos veremos para ver cómo evoluciona este caso en la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que parte importante del trabajo periodístico es ese, es no abandonar los temas y cerrar los procesos, ¿no? Rocío, encaminándonos un poco ya al cierre de esta charla, ¿qué esperarías tú de esta investigación? ¿Qué confianza le tienes a esta autoridad, a su autonomía, a su profesionalismo? ¿Es nueva? ¿Es importante? Pues bueno, saber si esto sentará un precedente importante, en primer lugar para frenar la impunidad y en segundo lugar para que estas fiscalías acrediten que de verdad están sirviendo para algo, ¿no?
Sí, claro. Desde ayer que me mencionaba, me decía Mónica de esta... Ya sabíamos obviamente lo del Comité de Participación Ciudadana, pero ayer que me mencionaba justo el que ya se hubiera iniciado esta carpeta de investigación en la Fiscalía, pues sí da un poco más de seguridad, confianza. Yo sí tengo confianza y espero, tengo la expectativa de que se llegue a llegar al fondo de este asunto, ¿no? Y quizá por ahí, pues... que abarquen un poco más. Ya decíamos nosotros la vez pasada, no es solamente estos más de 91 millones de pesos que se dieron a funcionarios, hay también empresas involucradas, también hay personas físicas que aparecen beneficiadas con estos donativos en dinero, y ojalá esta investigación del municipio de Asientos que publicamos hace un mes, pues sea el punto de partida para que la Fiscalía, además de lograr investigar y de que el proceso que ya está siguiendo, pues también amplíe o volteen los ojos a ver a todos los demás, el resto de los donativos, ¿no? Que no se quedan solamente en los 91 millones de pesos, asciende más de 100 millones. Entonces, ojalá, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran 145 millones más o menos era lo que habíamos detectado, solo 91 millones a funcionarios, pero ojalá se llegue a un buen fin con esta investigación, y pues ya les estaremos compartiendo.
Recordar nada más que tú trabajaste, y ahí fue cuando nos conocimos, y PopLab te dio, pues más bien tú nos cediste la posibilidad de publicar un reportaje sobre Martín Orozco, el exgobernador, que también es afecto a los donativos. Ahí era en tu gobierno estatal, pero en todo caso tenían por lo menos el prurito de que eran organizaciones, aparentemente.
Asociaciones civiles, sí, claro.
Filantrópicas, de alguna manera, donde estaba incluso su esposa, pero parece que por donde va Martín Orozco pasan cosas, es asesor en Asientos y también ocurre esto.
Qué curioso.
¿Ves relación entre estos casos?
Sí, claro, o sea, son como lo decíamos, son como áreas o los donativos donde es muy fácil pues apoyar o hacer una simulación de apoyos sociales, ¿no? En el caso de la investigación, la que presentamos en 2022, en noviembre del 2022 justo, pues atendía esta misma, quizá el gran problema que tiene Aguascalientes, esto que comentaba Mónica, la falta de entidades fiscalizadoras y que estén revisando las cuentas públicas, es justo que muchos de los donativos que se dieron a estas asociaciones civiles, y hacía yo el énfasis en que también había organizaciones populares como Antorcha Campesina o la FEDOY, que también recibieron miles de despensas sin cumplir estas reglas. Aquí en este caso, bueno, sí había reglas de operación muy específicas, pero a final de cuentas no se les exigía el cumplimiento de estas reglas de operación. Y digamos que es eso, la debilidad de estas administraciones en Aguascalientes es la falta de una fiscalización y revisión de las cuentas públicas. Y quizá pues sí, tenga mucho que ver los gobiernos panistas que hemos tenido y pues eso, ¿no?
Y los priistas, porque yo no creo
sí,
que...
claro, también. Ya es una mezcla
Carlos, de... ¿Cómo se llamaba Carlos de la Torre, el segundo
Carlos periodo? Lozano.
Lozano de la Torre. Sí, que tampoco hubiera ahí mucha transparencia. Dos temas que tocan acá, que no sé si para cerrar quisieran ustedes abordar, no tienen que ver mucho con esto, pero tienen que ver con Aguascalientes. El tema de esta prensa que no publica, dicen que ni siquiera por la feria o no la feria, sino que nunca publican cosas sobre pues lo que pudiera pasar, que sea crítico para el gobierno de Aguascalientes. Y el tema del magistrado, que realmente ya no hemos sabido qué ha pasado con ese asunto, ¿no? Le magistrado, perdón. A ver, Mónica, te quito el veto. Ya listo. Y me lo pongo.
Bueno, sí, en el caso del tema de los medios de comunicación, pues es una realidad. La prensa en México pues está muy, muy controlada por el presupuesto público, y en Aguascalientes la verdad es que ha sido así siempre, pero en los últimos años se ha recrudecido como este control mediático que hay. Entonces es muy difícil en los medios de comunicación de pronto que pues trabajen con independencia, ¿no? Realmente no existe eso. Incluso ha habido compañeras, compañeros que pues han sido algunos regañados por manejar ciertas notas que sobre todo que afectan al PAN, otros que han incluso perdido su trabajo, ¿no? Por manejar cierta información que pueda afectar al partido que gobierna o al grupo político que gobierna al Estado. Entonces, bueno, sí, los medios de comunicación aquí están pues muy, muy cooptados, como muy controlados. Y bueno, una justamente de los objetivos de PopLab como un medio independiente, pues era justamente darle oxígeno, ¿no?, al Estado, y que hubiera como una ventana donde pudiéramos publicar investigaciones e información periodística, pues sin tener ningún control, sin tener ningún contrato, sin tener pues ninguna cosa que medie pues el interés periodístico, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de los medios es cierta. Y por el otro lado, por el caso de la magistrada Ociel Baena, pues la verdad es que después de lo lamentable que sucedió y del manejo tan lamentable de la Fiscalía Estatal, la verdad es que no se ha sabido mucho más. Las familias, entiendo, pues han pedido privacidad para el caso. No ha habido mayor información. Son las familias en este momento pues quienes están o estarían facultadas para hablar del tema, ¿no? Por ser pues un caso de que una carpeta de investigación a la que ellas tienen acceso no es una investigación pública. Y bueno, no hemos sabido mucho más. La verdad es que en ese momento, en el año pasado, pues fue fue un momento muy convulso para el Estado. Fue un caso que entristeció mucho al Estado, pero que también pues causó mucho impacto, y que también hubo llamados internacionales, ¿no? Tanto para el gobierno como para la fiscalía, ¿no? Que pues su mensaje fue revictimizante, fue criminalizante, ¿no? Fue estigmatizante en muchos sentidos. Pero bueno, al final pues no hemos sabido nada. Lo último que pudimos hablar con integrantes de la comunidad LGBT pues era que tenían miedo porque habían recibido pues muchos comentarios de odio. El caso detonó muchos comentarios de odio. Muchas personas se sintieron pues con el derecho de insultar o de decir ciertas cosas, un poco también después de las declaraciones del fiscal, de cómo en un día y medio pudo establecer digamos, como todo lo que había sucedido, ¿no? Sin hacer mayores investigaciones, cuando la magistrada Ociel Baena pues había sido amenazada en tiempos pasados, había recibido muchas amenazas, y bueno, eso no fue investigado, no fue una de las principales líneas de investigación de la fiscalía, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora las familias pues son quienes tienen el derecho de decidir si la información del avance de la investigación se hace pública o no, y al parecer pues han decidido que no, y bueno, creo que están en su derecho de hacerlo. No hemos tenido hasta ahora mayor información. Lo único que creo que es importante decir es que cuando sucedió este caso, pues una de las cosas que más exigía era pues un posicionamiento por parte de la gobernadora, ¿no? Porque fue, además de ser un caso pues de alto impacto, por cómo sucedieron las cosas, pues la magistrada representaba muchas cosas para las personas de la comunidad LGBT, sobre todo para las personas que se identifican como no binarias. Y sin embargo, bueno, nunca tuvimos o nunca hubo un posicionamiento por parte de la gobernadora, ni siquiera hubo como un pésame directamente de ella. Y bueno, pues siempre se extrañó pues este mensaje, no solamente como por el pésame, sino también por comunicar un mensaje de seguridad para las personas de la comunidad, ¿no? Sin embargo, pues eso no, nunca lo tuvimos.
¿Algo que quieras agregar, Rocío?
No, nada, nada más agradecer la oportunidad de exponer este caso y...
Sobre este tema de la prensa no quieres decir nada, digo, no te quiero forzar, por supuesto, es un tema delicado, son colegas, hay que saber que además muchos de ellos ni siquiera, pues son más bien víctimas de una situación, como lo dice Mónica.
Sí, pero también creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Son muchos factores por los cuales la prensa no mejora, no trasciende en este tipo de investigaciones. Yo ayer lo mencionaba justo en el examen de defensa de la tesis, y coincido con esto que mencionaba Mónica, en PopLab hay una forma muy diferente y se da el tiempo de generar este tipo de investigaciones que no son fáciles. Esta investigación sobre asientos, pues, fueron más de 6 meses lo que se llevó, y los medios locales no tan fácil se dan ese tiempo en generar el espacio porque tienen que atender otras necesidades que demanda el diarismo y de cubrir sus cuotas de información de todos los días. Y justamente en esa dinámica los reporteros, bueno, o se dedican a cumplir lo del diario o a generar este tipo de investigaciones, ¿no? Y además de las limitantes que ya mencionaba Mónica, pues luego ahí quizá los sueldos, los salarios precarios tampoco lo permiten, las líneas editoriales. Y creo que PopLab, pues sí, está haciendo las cosas diferentes y se da el tiempo de hacer las cosas diferentes desde planear este tipo de investigaciones, nuevas investigaciones y sobre todo estrategias como esta, que es la difusión de sus propios reportajes, ¿no? Comentarlos, hacer algo más crítico de ellos.
No, bueno, pues ahí el trabajo ha sido de ustedes, con todo, además del tiempo se requiere valor, se requiere mucha técnica. No cualquiera le entra archivos tan densos, hace ese rastreo. Entonces, bueno, pues sí, ojalá haya más medios que le apuesten a eso. Pero en el día a día también se podrían hacer cosas un poco más dignas, porque yo creo que la sociedad necesita una prensa crítica. Y bueno, de eso está en México un movimiento muy fuerte frente a López Obrador y sus consignas de minimizar o llevarle la contra a la prensa, etcétera, que no le gusta. Habíamos tenido una prensa en toda la historia del priismo también muy sometida. Creíamos que la democracia nos iba a traer más libertad. La polarización ha hecho que todo el mundo jale para su lado y el periodismo a veces sea el sacrificado. Pero creo que con todo y todo, la Ciudad de México tiene un periodismo vigoroso al que contribuye esta confrontación, pero no pasa lo mismo en nuestros estados en el interior del país, ¿no? Ahí sí creo que todavía los gobernadores tienen... Son esquemas muy priistas, aunque gobierna el PAN, no sé si estén de acuerdo conmigo, eso es lo que yo pienso, ¿no? En Guanajuato por ahí andamos. Pero creo que si ustedes nos dicen quítate, que ahí vamos. Bueno, les agradezco muchísimo, algo que se quede en el tintero antes de despedirnos. Bueno, seguimos el caso de asientos como se vaya produciendo y otros temas que vayan surgiendo en Aguascalientes. Acá alguien preguntaba de los edificios en el centro, si hay cártel inmobiliario, hay temas de gentrificación, hay temas de que se está ahorita discutiendo el plan de ordenamiento, el nuevo plan de ordenamiento de Aguascalientes, y publicaremos un artículo próximamente de algunas complicaciones que hay para que haya opiniones libres en la formulación de ese proyecto. Entonces, a lo mejor nos vemos pronto. ¿Sale?
Conoces. Gracias.
Gracias. Buenas noches. Gracias a todos quienes están por acá, quienes han dejado su like. Muchísimas gracias. Ya tenemos 30 likes. Esto va creciendo. Más gente. Digo, sé que suenan poquitos, pero bueno, ahí va. Comparado con los que teníamos antes, vamos mejorando muchísimo. Ya alcanzaremos un día a los periodistas o a Julio Astillero, poco a poco. agradecerle mucho también a Adriana Buentello, que está por acá apoyándonos mucho y haciéndonos promoción en sus propios espacios. Y dejarle un saludo cordial a quienes vean esto más tarde en las tres redes sociales en las que estamos, en X, en Facebook y en YouTube. Buenas noches y nos vemos el jueves. Vamos a hablar del papel empresarial en la promoción del voto, esto derivado de la organización del debate que ocurrió en León por parte de Coparmex y organismos empresariales, y donde hubo algo de polémica porque se sentían pues algunos dados cargados a favor de la candidata panista. Lo platicaremos con algunos de estos empresarios, los estamos invitando. Ya les diré quiénes aceptan. Pues gracias, soy Arnoldo Cuellar, esto es la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Gracias a José Basurto, a Mónica Cervón, saludos hasta Aguascalientes, muy buenas noches.